Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Hoy vamos a empezar una nueva serie y la idea de ese mes va a ser aprovechar los problemas. Y yo creo, por la luz casi no veo, yo creo que los problemas es algo que es común para todos, me imagino. La idea de este mes es que todos tenemos problemas y muchas veces los problemas son los peores momentos en nuestra vida, son los momentos que más queremos olvidar después. Si tú estás pasando por problemas hoy, tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? Que uno dice, ay, si solo puedo pasar por esto y salir de eso y ya estar al otro lado de ese problema, y ya la vida va a estar mejor. A veces tenemos problemas con dinero, y más en esa economía, con problemas con el trabajo, gente pierde su trabajo y pierde su casa y no puede comprar el carro que quiere, y tanto problema con dinero que viene y eso nos estresa y... Son problemas de dinero. Hay otra clase de problemas que es problema de familia, de amistad, de amor, de pareja, familia, problema de niño, con sus hijos, problema, todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. La gente en tu vida, la gente en tu escuela, que va a la escuela contigo, la gente en tu trabajo, problemas con gente. Y cuando tenemos problemas con gente, ¿qué pasa? Nos va picando, ¿va? Aunque no estamos con la persona, aunque no estamos mirando a la persona, aunque no estamos hablando con la persona, siempre hay algo que nos va picando y que nos molesta. Por eso hablamos de esa persona a otros. No sé tú si haces eso, yo hago esto cuando tengo un problema con alguien. Mi tendencia es siempre estar hablando de esa persona y de este problema. Problemas con otras personas, tenemos problemas con las cosas en la vida, tenemos problemas, una variedad de problemas. Ahora, piensa en los problemas que tú tienes en tu vida ahorita, por un segundo. Si estás sentado a par de tu problema, no digas nada. Piensa en los problemas que has tenido hace poco en tu vida y durante el año pasado. ¿Y no es cierto que siempre hay problemas? Hay grandes, grandes, grandes problemas. Y yo quiero ver con ustedes hoy, para empezar esa serie, la historia de la persona en la Biblia que tuvo más problemas que cualquier otra persona. Es un libro entero que está dedicado a los problemas de esa persona. Entonces, si nosotros queremos saber cómo tratar con los problemas en nuestra vida, por eso que este libro está en la Biblia. El libro es el libro de Job. Y vamos a ver lo que pasó a este señor, y antes de ver sus problemas, vamos a ver cómo empezó antes de tener problemas, para que podamos apreciar los problemas que tuvo. En el libro de Job 1:1, donde empieza, dice: en la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios. Entonces era buena gente, servía a Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Entonces él no solo era bueno con Dios, él era bueno con la gente. Y después, Job tenía 7 hijos y 3 hijas, que en nuestra cultura decimos, wow, pobrecito. Pero en la cultura de ellos antes, los niños eran una bendición y era una señal de riqueza. Y era algo bueno para ellos, contra nuestra cultura, y que ve a los niños a veces como un estorbo. Disculpen, porque no son. Ellos en su tiempo, y es la verdad, miraban a los niños como algo bueno que Dios había dado a ellos. Entonces, solo por eso, él era un hombre rico. Y después sigue la historia. Dice, era dueño de 7,000 ovejas. 7,000 ovejas. ¿Pueden imaginar 7,000 ovejas? ¿Cuánto comerían? Bueno, terminamos allá. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Era un hombre riquísimo. Eso no significa mucho para nosotros, ¿va? Porque los animales, yo no mido mi propiedad en cuanto a términos de animales, pero para ellos, él era una persona riquísima. De hecho, dice, también tenía un gran número de esclavos. Era el hombre, ¿qué dicen? Más rico de todo el oriente, de toda su región. Él era el más rico. Él era la persona que más tenía de todo ese lugar. Después empezaron sus problemas. Miramos, sigue un poco más adelante en el versículo 13. Escuchen eso. Okay, pensamos en nuestros problemas, ahora escuchamos los problemas de este señor. Un día, mientras los hijos e hijas de Job estaban celebrando un banquete en la casa del hermano mayor, un hombre llegó a la casa de Job y le dio esa noticia. Estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas estaban pastando cerca. Y de repente llegaron los sabeos, que era otra gente, otra tribu, y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Y aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y dijo: cayó un rayo y mató a los pastores y las ovejas, 7,000 ovejas quemándose en el campo. Ah, no, ni lo puedo imaginar. Y solo yo pude escapar para venir a avisarte. Y aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó otro, un tercero, y le dijo: tres grupos de caldeos, otro tribu en el día de ellos, nos atacaron y nos robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Y aún no había terminado de hablar este hombre. Un mal día para ese señor. Cuando llegó uno más y dijo: tus hijos e hijas y estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor, cuando de pronto un viento de desierto vino y sacudió la casa y por los cuatro costados, derrumbándola sobre tus hijos, todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. En un día perdió todo, perdió más de lo que tú y yo jamás tendremos en nuestra vida. Él lo perdió en un día. Es como si nosotros perdiéramos nuestro trabajo y nuestra pareja y nuestros hijos y nuestro carro y todo lo que tenemos y el lugar donde vivimos y nuestro ropa, todo lo que tenemos en un día perdió todo. Esos son problemas. Entonces hoy lo que quiero hacer con ustedes es esto: ver la historia de ese señor y ver cómo él trató los problemas, para ver si nosotros podemos sacar algo de su ejemplo para los problemas que tenemos en nuestra vida. Porque lo que vemos, lo primero que vemos en la vida de él, y es cierto para nosotros, cuando tenemos problemas son los momentos más oscuros, más negros, más feos, más pesados de nuestra vida. No, no es cierto, no puedes ver atrás en tu vida y recordar los problemas que tuviste. Hazlo, piensa en hace 10, 15, 3, 4, 5 años. Piensa unos años para atrás y piensa en los problemas que has tenido. Y no es cierto que tú puedes marcar tu vida por los problemas que has tenido, y son los momentos oscuros en tu historia, son los momentos feos de tu vida. Y como nos queda marcado por esos momentos feos, son los momentos feos de nuestra vida. Y siguiendo la historia de Job, fue el momento más feo de su vida. Seguimos en Job 2:7. El acusador, o sea Satanás, se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que le cubrió de pies a cabeza. No está bien escrito ahí, de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Imagina eso. Yo me he enfermado de bacterias, pero esa fue una enfermedad que Satanás le dio. O sea, es una enfermedad horrible. Y solo pudo sentarse junto a la basura. ¿Alguna vez te has sentado en tu casa en el piso porque ya no tenía ganas de levantarte? Y te quedaste, él se sentó junto a la basura y como que le valía. Estaba miserable y agarraba pedazos de vidrio para rascarse, para abrir las heridas, porque picaba tanto que tal vez por el dolor ya no le picara tanto. Estaba en agonía y encima viene la mujer y le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué está diciendo ella? Hey, tú eres miserable, tú ya no tienes nada, tú perdiste todo. Tal vez si tú hablas mal a Dios, tal vez Dios tendría misericordia de ti y te mataría. Y eso sería mejor que seguir viviendo. Fue el momento más oscuro de su vida. Y para nosotros también, cuando tenemos problemas, Y si tú puedes recordar un problema que tuviste hace poco, o si tú estás pasando por un problema en tu vida con una persona, o con una situación económica, o con algo en tu vida, no es cierto que son los momentos más oscuros de la vida. Entonces la pregunta para hoy, para todo este mes es este: ¿qué hacemos con nuestros problemas? ¿Qué haces con tus problemas? ¿Qué hacemos con nuestros problemas? Hay varias cosas que tenemos la tendencia de hacer, y yo voy a explicar algunos a ver si tú puedes decir, sí, yo hago esto, yo hago el otro. Y las cosas que tú y yo naturalmente hacemos con nuestros problemas, ¿sabe qué son? Son cosas que nos meten en más problemas, son cosas que no son tan constructivas, son cosas que después de todo nos causan más problemas en nuestra vida. Por ejemplo, a veces no podemos negativos, ¿no? Que viene un problema, después viene otro problema, después viene otro problema, y después uno se levanta en la mañana y ¿qué piensa? Va a venir otro problema. Yo sé cómo va a terminar el día. Ya me he metido en tantos problemas. Tengo deudas y tengo problemas en el trabajo y problemas en la casa y mis hijos, ¿no? Y con tanto y tanto yo sé que me espera hoy. Algo malo va a pasar, y cuando suena el teléfono uno sabe que algo malo está al otro, y porque uno se pone negativo y se pone deprimido y se pone triste y empieza a quejar, y todo es una queja. Algo bueno puede pasar, pero uno siempre puede ver el lado feo de lo que está pasando. ¿Has sentido así antes? Algunos de nosotros tenemos la tendencia de cuando empiezan a pasar malas cosas en la vida y aplastamos la cabeza sobre la piedra suficientes veces, después nos ponemos como, ni modo, yo sé, mi vida ya no es buena. Nos ponemos negativos. A veces nos ponemos amargados. ¿Te pones amargado de vez en cuando? Amargado con la persona que te causó tu problema, que tú puedes ver tu vida y decir, si no fuera por fulano, yo no estaría en ese problema. Si no fuera por fulana, yo no. Tal vez son los papás, tal vez son la pareja, tal vez es alguien en el trabajo, tal vez es un jefe, y siempre es otra persona, ¿va? Porque es cierto, la gente no trata mal. Y podemos ver a otros y decir, si no fuera por él, yo estaría feliz hoy. Y sentimos amargura en nuestro corazón. Y eso es natural, es normal, es lo que nos pasa, ¿eh? Es común. Y a veces sentimos amargura con gente, pero mire, a veces sentimos amargura con Dios. Muere uno de tus papás, o contraes una enfermedad, o algo te pasa que no estaba esperando, o alguien que es importante para ti tiene cáncer, algo malo pasa, pierdes tu trabajo, y si tú crees en ese libro, y si tú has estado tratando de vivir una buena vida, y después las cosas van mal, ¿qué pensamos? Tal vez no lo decimos en la iglesia, pero ¿qué pensamos? Yo sé que el Dios de ese libro pudo haber hecho algo para que eso no pasara, para que no me despidieran, para que mi matrimonio no terminara mal, para que mi hijo estuviera bien, para que mi papá no tuviera cáncer, para que eso no hubiera pasado. Y sabemos que Dios, Dios es real, y si Dios es grande, y si Dios es soberano, sabemos que Dios pudo haber hecho algo diferente, y Él podría cambiar las circunstancias. Y a veces la amargura que sentimos es, No lo decimos en voz alta, pero a veces es contra Dios, y nos alejamos de Dios y tomamos un descanso de Dios y nos apartamos un poco, porque sabemos que Él pudo haber hecho las cosas diferentes. Sentimos amargura, y por la amargura que tenemos nos enojamos con otros, nos ponemos irritables, estamos impacientes, tratamos mal a la gente alrededor de nosotros. Otra forma que tratamos a los problemas es por decir, ¿sabe qué? A la fuerza yo voy a hacer salir eso. Ok, está bien, yo no tengo mucho dinero ahorita, tengo muchas deudas, yo tengo problemas, pero ¿sabe qué? A la fuerza, yo sé cómo puedo conseguir un dinero rápido, que tal vez no es lo más honesto, tal vez sí me agarren, pero ni modo, yo lo voy a hacer una vez y después ya estuvo. O yo sé cómo, si yo solo miento un poco en el trabajo, y si yo solo firmo esto para el IRS, y si yo cambio algo en mis impuestos, y yo puedo salir de ese problema. Si yo no soy mentiroso, yo no miento, pero ahorita para salir de este problema, ¿sabe qué? Yo voy solo a situaciones, después ya no voy a ser así después. Y nosotros decimos, a la fuerza, yo voy a encargarme de mi vida, y yo voy a hacer lo que sea necesario para salir de mi problema. Y algunos de nosotros somos así, ¿no? Que decimos, cuando viene un problema, decimos, hey, yo soy grande, yo no soy un niño, yo puedo hacer. Y hacemos cosas muchas veces que normalmente no haríamos, que sabemos por dentro que no están bien, para salir del problema. Hay uno más. A veces nosotros escapamos del problema. A veces cuando viene un problema y estamos pasando por un tiempo difícil, decimos, ¿sabe qué? Yo voy a tomar un poco más de lo que debo. O ¿sabe qué? Yo voy a fumar un poco más de aquello de lo que debo. O ¿sabe qué? Yo no hago nada de eso, pero todas las noches yo veo dos o tres películas y yo no pienso en nada y no hago nada y solo voy a mi casa después de trabajar y enciendo la tele y no pienso en nada y me escapo de lo que está pasando. Por eso cuando alguien tiene problemas a veces de su matrimonio, ¿qué hace? Busca una salida, busca otra persona y para escapar del problema que tiene. ¿Cómo reaccionas tú a tus problemas? ¿Cómo reaccionas? ¿Te pones negativo? ¿Te pones amargado? ¿Tratas de escapar de tus problemas? ¿Te pones como fuerte que a la fuerza voy a luchar? ¿Cómo te pones cuando tienes un problema? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo reaccionas a tus problemas? Y lo importante de eso es porque normalmente cuando nos ponemos así, no nos ayudamos a nosotros mismos, nos metemos en más problemas. Y entonces la pregunta sigue, ¿qué debemos hacer con nuestros problemas? ¿Qué debemos hacer en los momentos cuando tenemos problemas? Y si no pueden adivinarlo de título de la serie, en esta serie estamos hablando de esos peores momentos de la vida. Y si tú dices que pérdida de tiempo, yo tengo una buena vida, está bien, sigue viniendo, te estás preparando porque a la vuelta de la esquina te espera algo diferente en tu vida, porque así es la vida para todos. Te estás preparando para un problema que viene, pero ¿sabe qué? Vamos a decir en este mes que la Biblia dice que lo que son los peores momentos de nuestra vida bien pueden ser los mejores momentos de nuestra vida. Y vamos a ver lo que Dios dice acerca de eso, de cómo sacar algo bueno de los malos momentos de la vida, de cómo aprovechar los problemas para que uno después nos dice, como muchas veces decimos, que okay, voy a aguantar, voy a pasar por ese problema y ojalá que yo pueda olvidarme de ese tiempo en mi vida después. Y por esa serie, yo quiero que nosotros aprendamos a sacar algo bueno de nuestros problemas, para que nosotros podamos, cuando nos enfrente un problema, podamos sacar algo bueno y salir diferentes personas de lo que éramos antes de entrar en ese problema. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sabe qué? Empiezo con una idea, la idea grande de hoy, y la idea grande es esa, que Dios tiene un propósito en tu problema. Es la idea grande de hoy y de la serie. Vamos a ver en este mes cómo hacemos eso y qué significa eso y cómo sacamos provecho de los problemas. Pero hoy nada más eso, quiero que agarres esta idea que Dios, cada vez que te viene un problema, Dios tiene un propósito para ti en este problema. Vamos a ver un pasaje de la Biblia donde Dios explica eso. Y es increíble lo que él dice, porque él dice, yo tengo un propósito para cada problema que viene a tu vida. En Romanos 8, vamos a empezar en el 8:28, y el contexto de este verso es este. Está hablando de los problemas de la vida. Si quieres leer antes, está hablando, y eso sería una buena tarea para hoy en la noche, leer todo el libro de Romanos, todo el capítulo de Romanos 8. Está casi en medio de la Biblia, Romanos 8. Y al principio está hablando, antes de 28, está hablando de este mundo, de los problemas que todos tenemos en ese mundo, que es un mundo que no sirve, que no funciona, y las cosas muchas veces salen mal. Y después llegamos al 8:28. ¿Pueden leer eso conmigo en voz alta? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y sabemos que Dios dispone, sabemos. Bueno, yo voy a tener que decir en fe, porque la verdad, honestamente, yo no sé esto. Eso es algo que me cuesta creer. Lo creo porque está en la Biblia, pero muchas veces yo veo mi vida y digo, no entiendo el propósito de esa cosa que me acaba de pasar. Y no veo que eso fue necesario, pero la Biblia dice, Dios dice, ¿sabe qué? Dios dispone todas las cosas, cada cosa mala que nos pasa, Dios dispone esto, ¿para qué? Para el bien, para el bien todas las cosas malas. Cada vez que tú peleas con tu pareja, cada vez que tú tienes un problema con alguien en la escuela, cada vez que tus papás te castigan, cada vez que te metes en problemas en el trabajo, cada vez que pierdes el trabajo, cada vez que te para el policía, cada vez que cualquier cosa pasa, cada vez que te quedas corto a final del mes y no hay suficiente dinero, cada vez que tienes un problema. Dice, Dios dispone o hace o usa eso para el bien de quién, de los que le aman, de las personas que están buscando a Dios. Y si tú estás buscando a Dios y si tú quieres estar cerca de Dios, Dios dice, ok, cada cosa que entra en tu vida, buena y mala, y para nosotros es fácil entender que las cosas buenas Dios puede usar para algo bueno, pero para las cosas malas, Él dice, sí, las cosas malas, todo Dios usa para el bien de las personas que lo aman, que andan buscando a Dios. Ahora, ¿qué significa que Dios usa todas las cosas para nuestro bien? ¿Significa que vencemos la enfermedad y que tenemos un carro más grande después y que podemos comprar una casa más grande y que salimos más prósperos que antes? A veces, pero no necesariamente. ¿Sabe qué? La Biblia sigue después de ese versículo y explica lo que significa que cuando dice que Dios usa los problemas de nuestra vida para nuestro bien. Ok, sigue y nosotros seguiremos en el 29. A los que de antemano Dios había conocido, los predestinó desde un principio a ser como su hijo. Ok, entonces uno llega y dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Qué significa que Dios usa todas las cosas para el bien de sus seguidores? ¿Qué significa eso? Y después sigue, dice, ok, desde un principio Dios sabía cuáles de nosotros iba a ir buscando a Él. Cuáles de nosotros íbamos a tomar la decisión de bautizarnos y entrar en su familia. Cuáles de nosotros íbamos a rechazarlo. Él sabía eso. Y dice que Él, sabiendo quién iba a buscarlo, que Él decidió que las personas que le buscaran, que las personas que le siguieran, que las personas que entraron en paz con Él, que Él iba, sigue ahí, mire, mire, dice que los predestinó desde un principio a ser como su hijo. ¿Quién es el hijo de Dios? Jesús, Cristo. Entonces dijo que desde un principio, los que me buscan, los que van a ser mis hijos después, yo voy a cambiarlos, yo los voy a moldear, los voy a formar para que sean como Cristo. Y después sigue, y para que su hijo, para que Jesús fuera el primero entre muchos hermanos. Lo que está diciendo es que todos los que son hijos de Dios son hermanos de Jesús, y Jesús va a ser como el hermano mayor, como el modelo para todos los que busquen a Dios, para todos los que entren en paz con Dios. Y ¿sabe qué? Dios decidió, antes de que tú decidiste buscar a Dios, antes de que yo decidí buscar a Dios, Él decidió que las personas que le buscaran, que nosotros, Él nos iba a cambiar y moldear y formar nuestro carácter para que fuéramos como Jesús. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta, viendo el versículo antes en el 28, cuando dice a los que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, ¿qué está diciendo? Él usa todos tus problemas y todos mis problemas para hacernos más como Cristo. Él usa todos nuestros problemas para hacernos más como Cristo. Ese es el propósito de Dios en nuestros problemas. Entonces, cada vez que viene un problema, Dios dice, ok, yo lo voy a usar para tu bien. Yo lo voy a usar para que tú seas, para que yo sea, para que nosotros seamos más como Jesús. Y seguimos leyendo, dice en el 31. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá contra nosotros. Si Dios no se negó a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte para todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Okay, ¿qué está diciendo? Acaba de decir que Dios usa todos tus problemas, todo, para tu bien. Y después dice, y tu bien significa que tú seas como Jesús. Dios quiere usar tus problemas para que tú seas como Jesús, para que yo sea como Jesús. Y después dice, ¿sabes qué? Y si Dios está a tu lado, nadie puede contra ti. Y nosotros a veces solo leemos ese versículo y decimos, eso significa que yo voy a conseguir lo que yo quiero en la vida, y yo voy a conseguir mi trabajo, y todo va a salir bien. Y Dios dice, espera. En el 32 dice, yo mandé a mi hijo para que muriera por ti. Y no solo para que muriera por ti, mandé a mi hijo para que muriera por ti, para que tú pudieras ser como Jesús. y yo voy a usar todo. Si no tienes un trabajo por 3 meses, yo lo voy a usar para que tú, a final de esos 3 meses, seas más como Jesús. En el 33, ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, el peligro, o la muerte? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte, nos trata como abejas llevadas al matadero. Lo que él está diciendo es que si uno es hijo de Dios, va a tener problemas. Y si tú viniste a la iglesia hoy pensando que ibas a escuchar un mensaje de eso que a veces ves en la tele cuando dice que si tú eres hijo de Dios, vas a ser rico y vas a ser famoso y vas a tener todo lo que quieres, si solo tienes suficiente fe, no vas a recibir ese mensaje aquí hoy, porque ese no es el mensaje de ese libro. El mensaje de ese libro es, ¿sabe qué? Los hijos de Dios viven en el mismo mundo que los demás y nosotros tenemos los mismos problemas que los demás. Pero empieza por decir, nada nos puede separar del amor de Dios, nadie nos puede condenar, nadie puede contra nosotros, pero siempre vamos a pasar por los mismos problemas. Yo oigo eso y digo, espera, si nadie puede contra mí, entonces ¿por qué me despidieron a mí y no a fulano que es más vago que yo? Y no tiene sentido. Y si nadie puede contra mí, yo soy hijo de Dios, ¿por qué me divorció mi esposa? Cuando hay otros matrimonios que son peores. Y si nadie puede contra mí, ¿por qué estoy enfermo? Y hay otra gente que hace cosas que yo no hago, que está saludable. Que este viernes va a salir a hacer cosas que le debería enfermar como yo estoy enfermo y no es justo. Y Dios dice, en todo eso, nadie puede contra los hijos de Dios. No está diciendo que los hijos de Dios no se van a enfermar. No está diciendo que no van a tener problemas. No está diciendo que los hijos de Dios no van a pasar por experiencias feas. Lo que está diciendo es que en esos momentos que los hijos de Dios tienen la promesa que Dios está a su lado y que Dios está usando este problema para su bien, para hacernos más como Cristo. Y sigue. Pero en todo eso, ¿en todo qué? ¿Qué acaba de decir? Falta de ropa, hambre, persecución, peligro, muerte violenta, dificultades, sufrimiento. Todas las cosas buenas que buscamos cuando nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Todos los problemas de la vida. Dice, en todos los problemas de la vida, en todo eso, salimos más que, ¿qué dice? Por medio de aquel que nos amó. Y desde chico, cada vez que yo escucho ese versículo en la iglesia, ¿ves? Hay camisas que tienen solo este versículo y hay tazas de café que tienen somos más que vencedores. Y uno escucha eso y dice, ah, está bien. Eso significa que si juego fútbol y soy hijo de Dios, vamos a ganar. Y si hay otros hijos de Dios en el otro equipo, a saber, Dios va a saber cómo va a decidir. Si yo soy hijo de Dios, no me voy a enfermar. Y si yo soy hijo de Dios, yo siempre salgo ganando. Y es cierto, pero nosotros, tú y yo, definimos mal ganar. Ganar no significa tener más dinero y estar más cómodo y más sano y más bonito y nunca tener problemas. ¿Me escucharon? Eso es importante. Porque nosotros venimos a Dios. Oh, escuchen eso, por favor. Nosotros venimos a Dios y pensamos que tenemos el derecho de una vida mejor si somos hijos de Dios. Y después nos bautizamos y perdemos el trabajo. Y decimos, no teníamos un trato, me bauticé y tú no me estás cuidando. Nos bautizamos y vivimos una vida que tratamos de ser buenos y nos enfermamos. ¿Y qué decimos? No está funcionando. Dios, hey, ¿qué pasa? ¿Qué será que eso no es cierto? Y vemos a gente que vive peor que nosotros, que nunca viene a una iglesia, que tiene una mejor vida que nosotros. Eso no es salir ganando en la vida. Salir ganando en la vida, el punto de ese texto, mire, el punto de ese libro es que Dios quiere que sus hijos sean como Jesús, que tengan el carácter de Jesús. ¿Quién tiene el carácter de Jesús? ¿No? ¿Nadie? No, yo tampoco. Que vive una vida sin pecar como Jesús. ¿Alguien? ¿No? Yo tampoco. Que confíe en Dios en su momento de muerte como Jesús, que cuando lo iba a matar dijo: Dios, por favor, no quiero eso, pero si tú me mandas ahí, yo voy. ¿Cuántos de nosotros, si estuviéramos a punto de morir de una enfermedad, diríamos eso? No sé, yo no sé qué diría yo. Yo tengo un poco menos dinero y me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque no confío en Dios. No sé tú. Okay. Si no somos como Jesús, otra área en que no somos como Jesús, nosotros estamos rodeados de personas que están lejos de Dios, que nunca han tomado una decisión de entrar en paz con Dios, que nunca han hecho lo que Jesús dice en Marcos 16:16, de que el que crea y se bautice será salvo. Nunca han hecho esto, y están alrededor de nosotros, y somos los seres más queridos que tenemos, y lo vemos todos los días. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Él pasaba tiempo con personas que no estaban en paz con Dios, y Él les ayudaba a entrar en paz con Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Vivimos nuestra vida normal muchas veces, y solos nos preocupamos por nuestra vida. Okay. No somos como Jesús. Y Dios dice: mi propósito contigo es que tú seas como Jesús. No eres como Jesús, está bien. Yo voy a poner cosas buenas en tu vida para que puedas ser más como Jesús. Y yo voy a poner problemas en tu vida. Y no vas a entender por qué te está saliendo la vida como te está saliendo. Y Dios dice: lo hago todo para tu bien, para que tú seas como Jesús. Los problemas vienen a nuestra vida, y agarren eso, ¿ok? Si vas a regresar durante este mes y escuchar los demás mensajes, agarra esa idea. Los problemas vienen a nuestra vida para que podamos ser más como Jesús. Jesús. ¿Cómo funciona eso? Recuerda que dijo que ahí en Romanos dijo que ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? No lo recuerdo porque no lo leímos. Es el 38. El 38, la última parte. Escuchen esto. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni poderes, ni fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, tu trabajo, mi trabajo, la falta de dinero, problemas en el hogar, problemas con los niños, problemas de salud. Todo lo que tenemos en la vida, cada experiencia que tenemos, nada nos puede separar del amor de Jesús. Dios nos ama, y Él quiere que seamos como Él, y si estamos con Él y Él está con nosotros, entonces ¿por qué vienen problemas? Para hacernos más como Jesús. Y entonces, ¿quién causa los problemas en nuestra vida? ¿Alguna vez ha preguntado eso? ¿Quién causa mis problemas? Depende. A veces son causados por la vida, que vivimos en un mundo feo, que cosas feas pasan. A veces son causados por el diablo y sus ángeles y sus demonios. No siempre, a veces son causados por la maldad en otra gente. A veces son causados por nuestras estupideces, que hacemos cosas que no debemos hacer y después, ay, ¿por qué hice eso? Y es mi culpa y me metí en un problema. Y a veces los problemas son causados por Dios. A veces Dios causa los problemas. Pero en todo eso, no importa quién cause el problema, mire, agarre esto. En los problemas, Dios es soberano. Dios es más grande. Dios sabe los problemas que va a venir a tu vida, a mi vida. Él sabe cuáles son los problemas. Y Él dice: no importa quién lo causa, yo sé que viene, yo permito que eso entre en tu vida, y yo lo voy a usar para que tú, después de pasar por ese problema, seas más como Jesús. Si quieres otra tarea, apunte Job 1, 6 a 12. Antes de que Job pasó por su día feo, cuando perdió todo, ¿sabe qué pasó? Satanás fue ante Dios y dijo: ¿sabe qué? Este Job te sirve, es buena gente, y solo lo hace porque tú le estás protegiendo, porque nunca ha tenido un problema. Y Dios dice: está bien, le puede quitar lo que quiere, menos su vida, menos tocar su cuerpo. Entonces Satanás va y mata todo lo que tiene, sus hijos y todo. Y lo que vemos en esa historia es que Dios permite los problemas, pero lo hace porque nos ama. Y Él quiere que nosotros seamos más como Jesús. Y Él usa nuestros problemas para hacernos más como Jesús. Siempre hay un propósito en nuestro problema. ¿Le gusta saber cómo terminan las historias? ¿Sí? ¿No? Tiene que hablarme porque yo no veo la que veo. Vamos a ver cómo termina el libro de Job. Job tiene como 38 capítulos, por ahí 42 capítulos. Vamos a ver al final del libro de Job y vamos a ver cómo termina. Porque él estaba, cuando lo dejamos, recuerda, él estaba sentado en el piso, en el lodo, a par de la basura. Estaba rascándose con vidrio, estaba miserable. La esposa estaba diciendo, ¿por qué no más dices adiós y mueres? Y después vienen tres amigos y le empiezan a hablar tonterías. Y me imagino que Dios estaba pensando, Dios, ¿por qué no mataste a ellos en vez de mis hijos? Y los amigos estaban ahí, pero no le estaban ayudando. Y después Job habla con Dios. Y después de hablar con Dios, cuando ya está saliendo de su problema, quiero que vean lo que dice Job. En Job 42, él está hablando a Dios. Adelantadlo si podría a Job 42 y busque versículo 5 en la próxima. La próxima, ahí. Ok, lee el versículo 5 conmigo. Hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿No es increíble eso? ¿Qué está diciendo Job? Dios tuvo un propósito para mi problema. Yo conocía a Dios. Yo iba a la iglesia, leí mi Biblia y yo sabía de Dios, como a veces nosotros sabemos de Dios. Y son conocimientos. Y dice, yo había escuchado de Dios. Dios era parte de mi vida. Pero después de pasar por ese problema y después de encontrarte, Dios, te conozco y tú eres más real para mí. Mire, no pierden eso. Job está diciendo, ¿sabe qué? Después de ese problema, Dios era real para él. Después de pasar por su problema, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que después de que pase nuestro problema, nosotros podamos decir, ¿sabe qué? Yo conozco mejor a Dios. Mi carácter es diferente. Ya he dejado un pecado. Ya soy más como Jesús. Después, en vez de solo decir, uff, ya terminó mi problema, ya estoy siguiendo con mi vida, ya estoy sano, ya conseguí un trabajo, ya mi hijo está portándose bien, ya todo está pasando mejor. Dios dice, no, lo perdiste. Yo quiero que cuando tú pases por un problema, que al otro lado de tu problema, tú puedes decir como Job, yo soy diferente. Y Job dijo, antes yo sabía algo de ti, Dios, pero ahora te conozco. Y mire, él no hubiera conocido a Dios así si no hubiera pasado por ese problema. Por eso digo, Dios tiene un propósito en tu problema. Y la Biblia está llena, no hay tiempo hoy de ver todos los ejemplos. La Biblia está llena de problemas que están en la vida de las personas y el propósito que Dios tiene en los problemas. Problema y propósito. Y nuestra vida tiene problema tras problema tras problema. Y lo que yo quiero que nosotros en este mes podamos ver es cada vez que tenemos un problema, Dios tiene un propósito. Cada vez que viene un problema a tu vida, Dios tiene un propósito. Entonces, si esto es cierto, vamos a decir por un segundo que esto es cierto. Si es cierto que cada vez que viene un problema, nosotros tenemos la tendencia de amargarnos, de estar negativos, de hacer cosas insaudables, de meternos en el vicio o lo que sea. Pero también, si Dios dice, cada vez que viene un problema, yo lo quiero usar para tu bien. Y si Dios dice eso a nosotros, y si Él dice para que tú seas más como Jesús, y si esto es cierto, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que recordarnos de eso. ¿Me están siguiendo? Tenemos que recordarnos de eso, porque no sé tú, cuando viene un problema a mi vida, lo primero que pienso es, ¡ay, qué bueno! No tengo suficiente dinero. Dios tiene un propósito. Yo digo, ¡ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Qué bueno! Perdí mi trabajo. Dios tiene un propósito. Estoy peleando con mi esposa. No, nunca peleamos, pero digamos, estoy peleando con mi esposa. Sí, bueno, otro tema. Estoy peleando con mi esposa. Dios tiene un propósito. Mire, no pienso así, no sé tú. Ok. Tenemos que entrenarnos a decir, si esto es cierto, si lo que Dios dice es cierto, que Él usa todo para nuestro bien, cada vez que viene un problema, tenemos que a principio decir, eso va a ser feo, no me va a gustar, pero Dios tiene un propósito. Y mientras que pases por el problema, porque ¿cuántos saben que los problemas muchas veces no terminan de un día para otro? Okay. Mientras que pases por el problema, te sigues recordándote, Dios tiene un propósito en este problema. Él quiere usar esta cosa que me estorba, que me fastidia, que no me gusta para nada. Él quiere usar eso para que yo sea más como Jesús. Tenemos que recordarnos eso a pasar por el problema y decirlo en nuestra mente. Oh, Dios tiene un propósito. Se me punchó la llanta, los niños están llorando. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y recordar eso. Lo pueden hacer. Tal vez, ¿va? Porque yo tampoco sé si lo puedo hacer. Pero ese es el reto. Cada vez que viene un problema, aprender a decir, ¿sabe qué? Dios tiene un propósito. Y cuando lo hacemos, eso es increíble. Cuando hacemos esto, cuando nosotros aprendemos a decir, cada vez que viene un problema, a decir, Dios tiene un propósito. Y al ir sufriendo en el problema, Dios tiene un propósito. A recordarnos, ¿sabes qué conseguimos? Seguimos paz. Seguimos esperanza, conseguimos paz por adentro, porque aunque el problema es igual, nosotros tenemos una paz que rara vez tenemos cuando estamos en medio de un problema, ¿no? ¿Qué decimos? Yo voy a estar tranquilo cuando termine este problema. Y Dios dice, no. Si recuerdas que yo tengo un propósito para ti en este problema, ay, tú vas a tener paz, tú vas a estar tranquilo, tú vas a poder decir, como dijo Job a principio de su problema. Yo creo que Job sabía esto cuando ocurrió su problema. Mire lo que dice Job en Job 1:20. Leen esto conmigo, ¿ok? De memoria. No. Bueno, yo se lo voy a leer y escuchen eso conmigo. Entonces Job se levantó lleno de dolor, es cuando acababa de recibir la noticia, y lleno de dolor se rascó la ropa, se rapó la cabeza, se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo vine a este mundo, desnudo saldré de él, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Recuerden la canción que cantamos, vienen de aquí. Bendito eres tú, oh Señor, bendito eres tú. Me das y me quitas, me das y me quitas. En todo diré, bendito eres tú. Eso dijo Job a principio de su problema. ¿Saben por qué? Creo, la Biblia no dice, pero yo creo. Porque él sabía que Dios tenía un propósito en medio de su problema. ¿Podemos recordar eso cuando vienen problemas? Hey, Dios tiene un propósito para mí en este problema. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Antes de terminar, quiero darte algo práctico, ¿ok? Yo he hablado de un padre que tiene cuidado de sus hijos, que usa las cosas más feas de su vida para ayudarles a ser más como Jesús. Y si tú escuchas esto y dices, yo nunca he tomado mi decisión. Yo nunca he vuelto a Dios y me he bautizado. Nunca he tomado esa decisión. Yo quisiera tener un padre que usa hasta mis feos problemas para mi bien. Tú puedes tener este padre. Tú puedes estar en paz con Dios. En cualquier momento, hoy podrías. Hoy podrías decirme después, hey Felipe, yo quiero bautizarme. Podrías cruzar la línea y entrar en paz con Dios y tener este padre. Para otros de nosotros, estamos pasando por un problema y tú sabes, si viniste hoy y tú estás pasando por un problema, es por eso que estás aquí hoy. Escúchame, mire, si estás pasando por un problema, tú necesitas, y si tomas la Santa Cena, tú necesitas tomar la Santa Cena hoy y recordar que el mismo Dios que dio su Hijo por ti, y recordamos eso con el pan y con el vino, y que el mismo Dios que dio su Hijo por ti, estás usando ese problema para un propósito en tu vida. Tienes que recordar eso hoy. Otro de nosotros, no tienen problemas hoy. Felicidades, te envidio. Tú tienes que prepararte porque viene un problema en tu vida. Yo no soy profeta, pero yo sé que viene un problema a tu vida, a todas nuestras vidas. Saca tu Biblia y lee el libro de Romanos 8, y revisa lo que hablamos hoy. Y lee todo este capítulo y prepara tu corazón. Tal vez en esta semana podrías leer todo el capítulo de Romanos 8 y así prepararte para que la próxima vez que viene un problema a tu vida, tú estás listo y tú dices, yo sé, Dios tiene un propósito para mí en medio de este problema. ¿Qué vas a hacer en esa semana? ¿Cuál es tu aplicación de esta palabra? Pongámonos de pie, vamos a orar. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Tú usted hace las cosas más feas para cambiarnos, para hacernos personas diferentes. Nosotros pasamos por problemas y quisiéramos poder decir como Job, antes te había escuchado de ti, pero ahora te conozco, porque te he visto en medio de mi problema. Oh Dios, ayúdanos a recordar en medio del problema que tú tienes un propósito para nosotros. Pido Dios para mis amigos aquí hoy que están pasando por un problema en su vida y no había recordado eso. Dale el consuelo que tú estás ahí con ellos y que tú tienes un propósito en su problema. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a tomar un tiempo de cantar a Dios, de hablar con Dios. Use ese tiempo para hablar con Dios, ¿ok? Mientras que cantamos. Y la comunión, la Santa Cena está preparada en 2 meses allí atrás. Si tú estás preparado en tu corazón, lo puedes participar. Y vamos a recordar a Jesús y vamos a pasar un tiempo con Dios.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.